¿En qué consiste este acuerdo?
Este acuerdo consiste en fortalecer las capacidades del Ministerio para llevar el registro de productos fitosanitarios. Con la intensificación de la agricultura en el país, cada vez estamos importando más registros, más productos fitosanitarios, más herbicidas, más fungicidas, más insecticidas. Esas toneladas de productos que vienen por barco y entran en el país, ¿a dónde van a parar? ¿Y qué pasa con eso? ¿Dónde se depositan? ¿Cómo afecta la salud de los uruguayos, de quienes trabajan con las plantas, con los animales? ¿O cuánto se va en la carne? ¿Cuánto se va en los citrus? ¿Cuánto se va en el arroz? ¿Y qué pasa con quienes los consumen después? Esto, el ser un país agroexportador, productor de alimentos para el mundo, nos impone obligaciones muy importantes para nuestros consumidores nacionales y para los consumidores de otros países, que cada vez nos están exigiendo analizar con más precisión. Esto requiere laboratorios nuevos, capacitación de los técnicos, invertir en estas cosas. En realidad, hoy hay algunas producciones que si nosotros no le adjuntamos el resultado de algunos análisis que, por ejemplo, los europeos exigen, directamente no las podemos exportar. Así que es importantísimo, para ubicarnos como país exportador de alimentos, tener un fortalecimiento grande de nuestros laboratorios, de la capacidad de nuestra gente, y tener con todo esto un sistema, que no sean cosas sueltas. Así que esta cooperación de Japón para nosotros es importante. Japón es un país que conoce muy bien esto porque es un importador neto de alimentos. Todos los alimentos importa Japón. Y nosotros somos un exportador. Así que en materia de relacionamiento político, el gobierno de Japón con el gobierno uruguayo, que viene colaborando desde hace muchos años con nuestro fortalecimiento técnico, esto es algo en lo que estamos complementados. Tenemos el mismo problema. Ellos tienen recursos, tienen capacidad técnica y nosotros tenemos producción y necesidad de formar este sistema.
Ahora sí, ¿cómo impacta la situación en la Argentina, en el agro y en la economía nacional?
Y por ahora no está teniendo consecuencias esta nueva situación de paralización, porque por ahora la situación que tiene la República Argentina es de desabastecimiento interno en su problema de diálogo entre el gobierno y los sectores productivos. Ahora, lo que sí nos ha afectado es el mecanismo de fijar el dólar de la manera que lo fija el gobierno argentino y de hacer las retenciones de manera que las hace. Porque esto nos quita, sobre todo, competitividad industrial. Esto es lo que plantean los harineros, esto es lo que plantean los molinos aceiteros, porque Argentina hace retenciones muy altas para sus exportaciones de grano, pero hace retenciones muy bajas para sus exportaciones industriales. Ahora, este es un tema que si tenemos un Mercosur, si tenemos la intención de tener políticas macroeconómicas comunes, de favorecer el intercambio entre nuestros países, está en la agenda, está en la discusión. Yo creo que hay que analizar esto profundamente. Aquí hay sectores que permanentemente se quejan de que el dólar tendría que valer mucho más de lo que vale. Eso es lo que hacen en la Argentina. Si el dólar se fija a valores extraordinariamente altos, puede favorecer al que exporta, pero va a perjudicar a los que consumen adentro del país. Y si un dólar fijado a valores muy altos tiene que dar cuenta después de los precios internos de los alimentos, hay que aplicar mecanismos como los que aplica la Argentina. Y entonces van a pasar cosas como las que pasan en la Argentina. Yo creo que el relacionamiento entre los distintos sectores en la Argentina es un tema que lo miramos con atención. Nuestro gobierno se expresa en esto a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. No nos compete a nosotros hablar de esto. Nosotros tenemos otros mecanismos para discutir estas cosas, pero quiero alejar totalmente la visión que algunos han dado de que nosotros estamos practicando retención. No estamos practicando retención, no es así. Lo único que está sucediendo en nuestra realidad es que por cada litro de leche que entra a planta se está aportando a un fondo 6 céntimos. Que después se destina a cada litro de leche pasteurizada que están las góndolas, que de ese fondo se aportan 50 centésimos. Eso es un mecanismo específico para la leche, que tiene excelentes precios internacionales, por lo cual estamos derivando una pequeñísima parte de los muy buenos precios internacionales sobre todo a respaldar aquellas agroindustrias que están abasteciendo al mercado interno como leche pasteurizada. Este mecanismo es un mecanismo discutido con las gremiales industriales, con las gremiales de productores, no es una cosa decidida unánimemente por el gobierno, solamente por el gobierno, es algo... Y se ha aplicado hasta ahora a la leche. Y sencillamente es, los excelentes precios internacionales de un producto, tener un mecanismo que afecta muy poco los ingresos que tienen los exportadores, pero que ayuda a mantener los precios internos en una manera razonable.
Hablando de otro tema, ¿va a complicar el tema de la suba de combustible? Porque ya, por ejemplo, los granjeros hablaron de que los puede perjudicar.
Y a cualquiera puede perjudicar que suban los combustibles. Al Uruguay lo perjudica mucho lo que vale el barril de petróleo. Lamentablemente no tenemos petróleo y lo tenemos que comprar. Y la única manera de absorber lo que nos cuesta la factura petrolera es cobrando lo que cuesta el petróleo más los costos de industrialización. En realidad, el gobierno hizo un esfuerzo grande para que los combustibles suban bastante menos de lo que está subiendo el petróleo. Esto puede afectar a todos los que usan combustible. Bueno, estamos tratando de tomar medidas que compensen estas cosas. Al mismo tiempo, se están dando un aumento en el poder adquisitivo de los salarios en el país, y los mecanismos de oferta y demanda y los precios de los productos comestibles en el Uruguay están manteniendo una razonable rentabilidad de las producciones.
¿Medidas como cuáles?
¿Medidas para qué?
Dice, tratando de tomar medidas, dijo usted.
Sí, por ejemplo, medidas de ayudar a los productores de manzana que fueron afectados por esa sarna que hubo con las lluvias de septiembre, haciendo que la producción de manzana un 40% se vio afectada por la sarna. En realidad la manzana de buena calidad este año vale bastante más que el año pasado, vale el doble, pero aceptamos un plan de producción que se presentó en la Junta Nacional de la Granja de jugo de manzana para esa manzana que tiene sarna o que fuera de calibre, y vamos a subsidiar con fondos que tiene el Ministerio cada litro de jugo de manzana concentrada que se produzca para exportar. Lo vamos a subsidiar. Eso es una medida concreta de apoyo a un sector que está teniendo una dificultad que nadie la podía medir y para la cual no hay seguro contra la sarna. Medidas de este tipo, medidas de proyectos de producción que en la Junta Nacional de la Granja, donde están representadas las gremiales de granjeros, se consideran y se aprueban. Llevamos 200 medidas aplicadas, ¿ya? Tenemos el tratamiento del endeudamiento del sector granjero, que es importante. Los deudores granjeros de menos de $15,000 ya arreglaron su deuda el 100%. Y en el conjunto de la deuda granjera se destinaron fondos que no son del Ministerio, si bien el Ministerio los administra, porque se derivan del IVA a frutas, flores y hortalizas que pagan los consumidores, y hemos destinado y hemos reforzado para solucionar o por lo menos encaminar el problema del endeudamiento. Solamente estaba destinado este fondo para hacerse cargo del 30% del endeudamiento. Nosotros lo hicimos muchísimo más que el 30%, seguro, en forma escalonada, ayudando más a los más chicos. Estas son una serie de medidas que tienen que ver con el endeudamiento, con los planes de producción y con algunas situaciones específicas para las cuales estamos teniendo, creo yo, un diálogo muy razonable. En la Junta Nacional de la Granja está representado el Ministerio, están representados todas las gremiales, y estos temas siempre se plantean ahí y ahí se canalizan.
Ministro, al parecer los frigoríficos habrían encontrado una solución para que no suba la carne, que sería quitarle a la media red el lomo. ¿Eso está bien?
Eso está bien, a nosotros nos gusta eso. Nosotros habíamos planteado que para que, porque el precio de la carne está aumentando y aumentando, ¿no? El precio internacional, el precio al que exportamos. Para que nuestros consumidores uruguayos no tengan que pagar el mismo precio que los consumidores de Berlín o que de Nueva York, encontrar algún mecanismo, que lo discutimos mucho, lo discutieron los industriales con los productores, con la responsabilidad, eso de cortar la media res entre los cortes delanteros y los cortes traseros, y intentar que sean más baratos los cortes que consumimos nosotros, porque el asado es un producto rioplatense. En el mundo no saben lo que es el asado. No se puede, van a Estados Unidos o Alemania, no pueden comprar asado. La vaca se corta diferente, no existe. Así que el asado o lo consumimos acá o lo consumimos acá. Encontrar un mecanismo por el cual el asado se pueda vender un poco más barato a costa de que la bola de lomo se venda un poco más caro, me parece muy bien. Y ahora se está dando algo mejor todavía, y es que los cortes del lomo y los traseros se están exportando bien. Incluso en este momento, hoy, están llegando a la carnicería cortes de medias reses que no tienen los músculos caros que se están vendiendo al resto del mundo. Eso sería lo ideal, poder vender lo caro del mundo y aquello que es tradicional para nosotros, que culturalmente nos gusta mucho, a precios accesibles, venderlo en el país.